Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes al Cantillo del Gallo, ya a mitad de camino en esta cita de martes. Vamos a dar una vueltecita ya por la Habana, comenzando ya en la zona, sí señor, de Arroyo Naranjo, gran municipio de Arroyo Naranjo. Un saludo para la audiencia en la zona de Mantilla, de Párraga, de Puey, de Los Pinos, en Procesión del Sevillano, todo eso, Miraflores, tremendo. También, un brinquito hasta Boyero, hasta Centro Habana, buena audiencia siempre Centro Habana. El Cerro, que siempre tiene la llave, el Cotorro, buenos días, municipio de Octubre, con su barrio de la Víbora, Santos Horas, el Alto y Luyanón, buena audiencia por allá. Guanabacoa, La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, Marianao, sí señor, la ciudad que progresó alguna vez, Playa, el municipio Plaza, Regla y San Miguel del Padrón. Y en el verano, un saludo especial para Gladys, que en su pequeño radio receptor nos está sintonizando en este minuto. Saludos, Gladys, buenos días, gracias por acompañarnos cada día por la mañana. Lucy.
Así es, pero el recorrido no te puedo preguntar en qué lo hicimos. Mira, porque dice Teudi que no llegamos más nunca, pero lo menos fuimos en el globo de Cantoya.
Sí. Oye, aquí cogimos la ruta 13, la 37, la 69, la 14, la ruta 4, la 2, muchas guaguas, de acuerdo con el lugar donde íbamos visitando, ¿me entiendes?
Sí, porque de acuerdo con... Te entiendo.
Muchas guaguas.
Sí, señor. Ahí vamos.
Ahí va la, ¿y quién es la guagua? Tú eres la guagua.
Yo soy la guagua.
Claro.
Por el momento soy la guagua.
Por antonomasia. Tú vas a seguir siendo la guagua siempre.
Ay, gracias, hombre. La guagua.
La guagua.
Bueno, son las 7:03. Eso quiere decir que estamos a mitad de camino de tempranito y de mañana, y que le estamos dando inicio también a nuestra tercera hora de transmisión. Aprovechamos para agradecer su tiempo, la sintonía, e invitarles a que se queden con nosotros.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide información sobre un preso cubano en huelga de hambre. Arrestan en New Jersey a un hombre sospechoso de conspirar para dar apoyo al grupo Estado Islámico. Un candidato opositor argentino pronostica una reñida batalla en las elecciones presidenciales de octubre. Y el líder del Senado brasileño considera contraproducente la idea de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos manifestó su consternación por los arrestos en Cuba de opositores y damas de blanco y reiteró que seguirá defendiendo los derechos básicos del pueblo cubano. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Según despacho de prensa, 50 damas de blanco y 40 otros activistas fueron detenidos el domingo en La Habana, muchos de los cuales usaban máscaras con el rostro del presidente Barack Obama. Tras señalar que había visto esos informes y que la embajada de Estados Unidos en Cuba los había confirmado, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, agregó: "Estamos profundamente preocupados por los arrestos de pacíficos activistas por parte de las autoridades cubanas el domingo reciente. Estados Unidos continuará defendiendo los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión y religión, y vamos a seguir manifestando nuestro apoyo para el mejoramiento de los derechos humanos y las reformas democráticas en Cuba", indicó el vocero. Los arrestos de opositores cubanos se produjeron pocos días antes de la visita que hará el viernes a Cuba el secretario de Estado John Kerry para presidir el izamiento de la bandera de su país en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Consultado si Kerry tiene planeado reunirse con disidentes en la isla, el portavoz respondió:
"I don't have anything specific with his schedule Friday when he goes down to Havana.
No tengo nada que anunciar con respecto al viaje del viernes del secretario Kerry a La Habana. Cuando se acerque esa fecha, podremos dar más detalles acerca de su visita", dijo el vocero del Departamento de Estado. La visita de Kerry será la primera de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió información sobre el caso de Emmanuel Abreu, preso cubano en huelga de hambre.
La funcionaria del alto comisionado, Laia Valls Santíez, dijo en una carta a un periodista independiente cubano que ha tomado nota del caso, pero que el asunto no puede ser tratado porque Cuba no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Valls explicó que el relator de la ONU sobre el tema de la salud necesitaría más información para considerar la posibilidad de enviar una comunicación. También dijo que necesitaría más información para poder valorar la arbitrariedad de su detención.
En ese contexto, la funcionaria pidió que se le informe qué medidas están adoptando las autoridades de Cuba para proteger el derecho a la salud de Abreu.
Emmanuel Abreu fue detenido el 8 de febrero en Holguín, acusado de tráfico de personas. Pero su abogado y otros activistas consideran que es un preso político.
Abreu está en huelga de hambre desde hace varias semanas y en junio fue trasladado del Convidado del Este al Hospital Enrique Cabrera de La Habana.
El fotógrafo Claudio Fuentes es uno de los activistas arrestados cada domingo por marchar junto a las damas de blanco. Sobre el 17º domingo de represión, este fue el testimonio que ofreció a Martín Noticias.
El operativo estaba realmente, podríamos decir, exagerado. Enseguida tratan de aislar a los activistas de las damas. A las damas le dan un tratamiento especial, las rodean con todas estas tumbas paramilitares que son una tremenda agresividad, algo que realmente recuerda a gente que está como casi que vendido al diablo, créeme, ¿no? Gente que además tiene unas constantes palabrotas, unas constantes ofensas, y entonces ese tipo de mujeres y hombres rodean a las damas, gritan con sin, gritan gusanos, hay unos carteles de Fidel, unos carteles que decían damas de blanco fuera de nuestro parque, dando golpes por debajo a las damas para que no salieran, y arrebatando los carteles y aruñándolas. Entonces, bueno, ahí nos llevan para el centro de detención y clasificación de detenidos, que es, bueno, es conocido por el VIVAC. Éramos aproximadamente 20 y tantos detenidos de los hombres, un grupo de 30 y tantos o 40 activistas, entre hombres y mujeres que no son damas de blanco. Allí a muchos activistas mandaron un momentico a una oficina para tratar de obligarlos a que firmara un acta de advertencia para que se comprometieran a no ir a damas de blanco, la mayoría. Entonces ya, finalmente, nosotros habíamos llegado al VIVAC sobre las 2:55, ya sobre las 5:30, las 6:45, nos montaron, nos fueron montando en grupos de dos, de tres, en unos patrulleros, y esta vez al menos a mí, y a, por ejemplo, el Berto Escobedo, que es uno de los escarcelados de los 75 con la Primavera Negra, nos dejaron ya uno en la puerta de la casa, y creo que la mayoría de los casos fue así.
Exactamente a las 7:09 y un hombre de Nueva Jersey fue arrestado bajo cargos de conspirar para apoyar al grupo Estado Islámico.
El individuo se convirtió en la sexta persona en ser detenida en los estados de Nueva York y New Jersey desde junio pasado, como parte de lo que las autoridades consideran una conspiración más extensa.
Saadet, de 20 años y ex residente de Rutherford en New Jersey, había buscado propaganda islámica en Internet.
El hombre tenía previsto viajar al extranjero para unirse al Estado Islámico, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citado por la agencia Reuters. Su hermano, Alaa-Azadeh, ya había sido detenido el pasado 29 de junio.
Bien, son las 7:09 minutos de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, desde luego a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos ofreciendo, bueno, con el periodista Rolando Cartaya, un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música juntos. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente casi estacionario que estuvo afectando al norte de la Florida, solo ha quedado una línea de inestabilidad que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades del lago Okeechobee. Un poco más al sur, sobre el noroeste del Caribe. Una baja fría en la altura está provocando alguna actividad de tormentas eléctricas sobre el Golfo de Honduras. Las más fuertes al sur y cerca de las costas de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud. Hoy en Cuba tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Y bueno, chicos, los Marlins no perdieron porque no jugaron.
No perdieron.
Pero estoy satisfecho porque los nacionales batearon bien a los Dodgers y le ganaron con al frente de Gondeyu González, cubano de Jayalía, 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te parece?
Buen jueguito para Gio González,
sí,
que dio 8 innings sin permitir carrera. Gio no pierde un juego desde el día 15 de junio. Y desde esa fecha está 5 victorias sin derrota con un promedio de efectividad de 1.48 en sus 8 aperturas. Ayer Ian Desmond disparó 2 jonrones para Washington, que como tú dijiste le ganaron a los Dodgers 8-3, se mantienen ahí mismo en donde estaban. ¿Por qué? Porque los Mets también ganaron ayer, le ganaron a los Rockies de Colorado 4-2. Daniel Murphy rompió el empate a 2 carreras con un hit que remolcó 2 carreras en el séptimo inning. Arizona apabulló a Filadelfia 13-3. Yasmani Tomás, Wellington Castillo y AJ Pollock, todos conectaron larga distancia. Castillo terminó con 4 carreras impulsadas. Y los Padres de San Diego le ganaron al Cincy 2-1. Justin Upton batió un jonrón con un corredor a bordo. El batazo de Upton contrarrestó un jonrón de Jay Bruce, el jonrón número 200 en su carrera. En las posiciones de los equipos en la Liga Nacional Local, como te mencioné, los Mets siguen adelante de los Nacionales. En la División del Este tienen ventaja de 1.5 juegos sobre Washington. En la División Central, los Cardenales de San Luis, 5 juegos de ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh. Y en el oeste, los Dodgers de Los Ángeles, aunque han perdido, no están jugando muy bien últimamente, la verdad, pero tampoco los Gigantes de San Francisco están jugando bien, así que se mantienen 2.5 juegos por delante de los Gigantes. Yo regreso contigo un poco más tarde, no te vayas muy lejos.
Estamos aquí, gracias, hermano.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide información sobre un preso cubano en huelga de hambre. Arrestan en New Jersey a un hombre sospechoso de conspirar para dar apoyo al grupo Estado Islámico. Un candidato opositor argentino pronostica una reñida batalla en las elecciones presidenciales de octubre. Y el líder del Senado brasileño considera contraproducente la idea de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este martes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Luz y Moisés. Saludos a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. No hay planes de modificar el otorgamiento de visas de Estados Unidos a los cubanos. Esto anticipó el actual encargado de negocios interino de Estados Unidos en la capital cubana en entrevista con la revista On Cuba, y dijo sobre la visita del secretario de Estado John Kerry a La Habana que el secretario se verá con una amplia variedad de cubanos en el curso del día. Estados Unidos preocupado por arresto de opositores cubanos. Hemos visto los informes y nuestro personal en la embajada de La Habana ha confirmado estas detenciones, indicó John Kerry, portavoz del Departamento de Estado, acerca del arresto el domingo de cerca de un centenar de activistas que protestaban con máscaras del presidente Obama. Pitbull, representan un exilio retrógrado que no quiere mirar al futuro. Esto declaró el cantante cubano-americano refiriéndose a la organización Vigilia Mambisa, que destruyó sus discos en la calle tras su reciente toma de posición contra las sanciones económicas al gobierno de Cuba. Médicos cubanos llevan artículos de higiene y alimentos para sobrevivir en Venezuela. Es peor que una escuela al campo, asegura una doctora que abandonó la misión. Estábamos velando todos los meses para ver con quién nuestros padres nos podían mandar un paquetico desde Cuba. Estas últimas 3 historias figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Alarmante y extraño aumento de enfermedades entre colaboradores cubanos en Venezuela. Hasta la semana 28 del 2015 se habían acumulado 514 casos de cooperantes cubanos afectados por infecciones respiratorias. Por otra parte, desde enero, cerca de 900 han padecido dengue y otros han estado bajo vigilancia de cólera, según datos oficiales no divulgados. Y joven activista relata represión contra damas de blanco. Vimos como los represores habituales cogían a los hombres con llaves y agarres por la garganta y el cuello, cuenta la bloguera Lía Villares sobre el 17º domingo consecutivo de arrestos y represión en el Parque Gandhi de Miramar. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Exactamente a las 7:19 de la mañana, por acá estamos claros, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando un poco de música, Juan Luis Guerra va a cantar en los Estados Unidos y Puerto Rico en los meses de septiembre y octubre. Todo tiene su hora, así se llama el tour. Todo tiene su hora tour, que llega a los Estados Unidos y a Puerto Rico, como dije antes, en septiembre y octubre próximo. La gira ha atraído a 100.000 personas en República Dominicana y Europa, y ya tiene paradas confirmadas. El 12 de septiembre estará aquí en Miami, un día más tarde en Orlando, aquí en la Florida. Después se va al mítico escenario del Madison Square Garden de Nueva York.
Sí, señor.
El 18 y 10 de septiembre, el 17 de octubre en el Coliseo José Miguel Aqueló de San Juan. Y bueno, el repertorio lo conforman sus grandes clásicos como la Bilirrubina.
Sí, déjame decirte una cosa, que ese señor llena todos los espacios.
Efectivamente.
Póngale el cuño.
Ojalá que llueva café, sí, que no le llueva ese día.
No, en el cielo no hay hospital.
Bachata Rosa.
Danza en Fukuoka.
Tu beso, muchachita linda.
Sí, señor.
Así que el músico que ha vendido más de 20 millones de copias de su disco, ha ganado 15 Grammys Latino,
sí,
y otros 2 Grammy. Va a estar acompañado por los 15 músicos que formaron la banda 440.
Sí, señor.
Y el espectáculo visual a cargo del productor de cine dominicano.
Él tenía una cantante femenina con una voz muy característica, muy de para el grupo, perfecta, pegaba perfecto con él. Una cantante femenina que no
después
sé si
se hizo solista.
Pero muy buena, déjame decirte una cosa muy buena. Fue una etapa tremenda de Juan Luis Guerra y la 440.
Mili, sí, yo creo que mi
No tiene nada que ver con eso. No, Mili es boricua y toca, canta. Digo, es dominicana y canta merengue.
Es dominicana. Sí. Ya. Sí, canta eso merengue. Me lo sopló Ernesto, me embarcó como un carrito de...
No,
mentira.
Nada que ver.
No, yo te consulté. Yo no puedo hacerle eso a Ernesto.
Se habló una vez.
Que
se
me ayuda siempre. Cada vez que tengo una duda, yo lo miro. Yo lo miro al directo, sí, y al pulmón.
Está bien. Le pregunto,
la cantante...
yo no recuerdo, yo sé que una vez la entrevistaron.
Es que Mili Quesada era también de un grupo,
sí,
que
pero
lo
tiene
dejó.
Que ver, no tiene que
pero
ver con
claro, de ahí viene el... Óyeme, sí, aquí estamos hablando y se improvisa lo que aparece.
Hombre, ¿no? Claro, yo sé.
Ajá, ¿era del de quién? Mili y los vecinos,
¿te acuerdas?
Pero sí, tenía una cantante, Juan Luis Guerra,
linda,
en la 440,
muy buena.
Y después se hizo solista.
Sí.
Pero bueno, el caso es que este concierto, aquí no dice en Miami dónde va a ser, pero yo me imagino que debe ser en el Miami Arena, en la arena de Miami.
Estoy casi seguro, porque si es harina... ¿Me la das con qué? ¿Con huevo frito?
No es harina de otro costal, ¿no? No es harina, sí, de otro costal. Y otro que, bueno, revive las raíces del tropipop con la nueva Tierra del Olvido, es el cantautor colombiano Carlos Vives,
sí,
que rescató del pasado su clásico La Tierra del Olvido.
Así es.
Que fue un éxito del año 1995.
No. Un exitazo tremendo.
Y ahora lo llevó a una nueva versión. Y este señor de 53 años ya llegó a la media rueda.
Se está pasando.
Recordó en una entrevista que para la época del lanzamiento de la canción ya había conseguido junto con la banda La Provincia una nueva forma de empezar a proyectar lo que llaman la tropicalidad.
Sí.
Que eso, explicó que ese experimento, ¿no? Yo creo que fue cuando, La Tierra del Olvido es de la época en que empezó a escribir canciones. Yo creo que también, bueno, cuando trabajó en las telenovelas, este señor...
Sí, hizo una telenovela colombiana, no sé si era
Mujer
con aroma de café.
No hizo...
¿No tiene que ver con eso?
No, ese no. Oh. Esa no tiene que ver con aroma
de café.
No. Estoy tratando de recordar la famosa telenovela que le dio... Escalona lo llevó a escalar.
Ah, bueno, está bien.
En el año 91, él cantó y personificó al maestro del vallenato, Rafael Escalona, en la telenovela Escalona.
Del vallenato.
Ah, del vallenato.
Está igual que tú sabes, ¿eh? Libro y libras. Libro
bueno,
y libras.
No importa.
Cuadernos y cuadernas.
Tú sabes que, bueno.
Pescados y pescadas.
Él hizo la gira con Marc Anthony, Pescados y Pescadas.
¿Te parece tanto a él?
No me asustes, chico.
Que estoy temblando.
Maridalia Hernández. Esa era la que cantaba con la 440.
Y Dalia, buenísima la muchacha.
Ya nos acordamos.
Ya no, sí, se
gracias,
acordó. La internet se acordó. No,
Teudy,
Teudy es un cerebro, Dani.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes, estamos ya 11 de agosto del 2015, pleno verano, acá en la capital del sol. ¿Me lo dices o me lo preguntas?
Oiga, qué calor está haciendo. Sí, parece que estamos metidos en un horno. Bueno, siempre agosto ha tenido la fama del mes más caluroso en el año, pero con el cambio climático, en realidad hay que descubrir ahora cuál es el mes más caluroso.
Así mismo.
Le queremos agradecer su tiempo, la sintonía, los que nos han acompañado desde tempranito y de mañana. Y ahora ya vamos, nos queda... Estamos media hora más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen en La Habana a un periodista independiente procedente de Las Tunas y acusado por estar en la ciudad de forma ilegal. El presidente Nicolás Maduro acusa nuevamente a Estados Unidos de promover la inestabilidad en Venezuela. Senadora socialista chilena propone degradar a militares condenados por violaciones de los derechos humanos. Y el secretario general de la ONU condena a una oleada de atentados en Turquía.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades en La Habana detuvieron a un periodista independiente que llegaba de Las Tunas bajo cargos de estar en la ciudad de forma ilegal. El bloguero Agustín López, desde la capital cubana, ofreció su testimonio a Radio Martí.
Arturo Rojas de Las Tunas fue detenido el viernes a la entrada al aeropuerto junto con mi hermana. Fue llevado para la estación de policía de Santiago. Ahora, en este momento, está en el Vivac. ¿Pero de qué se le acusa? Se le acusa de estar ilegal aquí en La Habana. Él estaba en casa de su hermano. Yo personalmente fui el día sábado por la mañana a reclamar su derecho a estar aquí en La Habana, porque esta es la capital de todos los cubanos. Además, uno de los artículos constitucionales te dice que tú puedes trasladarte aquí en tu isla. Creo que esa ley discriminatoria, una ley de migración dentro del país, es algo muy atroz, es un barbarismo. Entonces Saqueo Báez Guerrero fue conmigo. Y antes de entrar, un capitán de policía casi le faltó el respeto, porque tienen esa manía de que porque son oficiales, porque usan un traje de la policía, pueden tratar a la persona como si fuera un trasto. Entonces hubo un pequeño altercado ahí y amenazó a Saqueo con que lo iba a meter en el calabozo. El muchacho le dijo que él no le tenía miedo a eso, que lo metiera si quería en el calabozo. Bueno, a estas son las horas que está pasado para el BIVAC, acusado de desacato. No hubo tal desacato en ningún momento, porque yo estaba presente escuchando lo que se habló. Ya a Arturo se le puso una multa de 300 pesos por estar ilegal aquí en La Habana, en su país, y en casa de su hermano. Además, estamos en tiempo de vacaciones. La mayor parte de las veces es la autoridad la que está haciendo desacato con los pensadores diferentes al sistema. Entonces llamé por teléfono a Larixia Diversen y me dijo que íbamos a tramitar un habeas corpus.
Periodistas independientes cubanos aún sin respuesta a la solicitud de acreditación para cubrir la apertura oficial de la embajada estadounidense. Amado Gil con más detalles.
Iván García, periodista independiente cubano que reside en La Habana, ha hecho todas las gestiones posibles en Cuba para obtener acreditación a nombre de 13 medios extranjeros para cubrir el histórico momento de la inauguración oficial de la embajada estadounidense en Cuba. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también ha solicitado acreditación, pero en este caso a nombre de un medio nacional independiente. Ambos aún esperan.
Me parece que ellos, por no deslucir su fiesta, porque asistan altos funcionarios del gobierno cubano, están poniendo muchos obstáculos, muchas trabas para que la prensa independiente aquí de Cuba no pueda cubrir.
Es la valoración que hace Iván García, que presentó la solicitud de acreditación ante la Embajada de Estados Unidos a nombre de Diario de las Américas, con sede en Miami, el periódico de Cataluña en España, y para Webstringers LCC, una compañía que brinda servicios para radio y televisión Martí, así como Martí Noticias.com.
Esto solo le sucede a la prensa independiente. Sin embargo, la prensa extranjera sí tiene acreditación.
García también se presentó en el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería Cubana.
De todas maneras, usted esa posibilidad, que al final me van a negar la acreditación, ¿no?
Por su parte, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, en teoría no tiene que ir al Centro de Prensa Internacional. Representa a un medio nacional e independiente. Aunque, según nos dijo, aún no está claro cómo va a funcionar el proceso.
Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, lo que no significa que no lo vayamos a tener, ¿no? El asunto está en el que no sabemos quién va a tener el control de ese asunto. En la época en la que Estados Unidos no tenía una embajada en Cuba, pues ellos lo tramitaron directamente por ser una entidad no reconocida a ese nivel por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quizás ahora que son embajadas, pues tengan que depender de lo que diga el CPI. Eso no lo sabemos. Es decir, no sabemos cómo está estructurada la acreditación desde el punto de vista burocrático. Creo que entre hoy y mañana ya tendremos una respuesta final, pero de momento no hay una respuesta.
La inauguración oficial de la Embajada de Estados Unidos en La Habana será este viernes 14 y estará presidida por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Amado Gil, Martí Noticias.
Son las 7:36 minutos y un grupo de 30 cubanos que viajaban en autobús por Honduras fue detenido el sábado 8 de agosto por efectivos policiales y elementos del ejército, asegura una nota del sitio Proceso Digital, que viene documentando el paso de cubanos por el país centroamericano.
Los cubanos intentaban cruzar por el paso fronterizo de Agua Caliente, donde fueron detenidos y conducidos luego a las oficinas del Instituto Nacional de Migración.
Los migrantes retenidos se suman a las más de 4.000 ciudadanos cubanos que han cruzado el territorio hondureño rumbo a los Estados Unidos en lo que va de año.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó nuevamente a Estados Unidos de promover la desestabilización del país. Aymara Lorenzo nos informa.
Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hay un claro responsable de la situación económica que enfrentan los venezolanos y dijo tener las pruebas que acusan a Estados Unidos.
Tengo pruebas como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia.
Pero el sector privado de la economía ha insistido en que los venezolanos sufren las consecuencias de un modelo económico inviable, que según Francisco Martínez, presidente del gremio privado de la economía, impide que sean satisfechas las necesidades de la población.
Y los dos principales cuellos de botella precisamente son el control rígido del control de cambio y del sistema cambiario y también el control de precios.
En el marco del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América que se instaló este lunes en Caracas, Maduro anunció que los próximos días serán presentadas pruebas contra Estados Unidos ante una comisión binacional que se instalará en el marco de las intenciones de restablecer las relaciones con ese país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un líder del grupo mexicano de autodefensa que buscaba a los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en la comunidad de Iguala fue asesinado este fin de semana.
Miguel Ángel Jiménez fue encontrado sentado en el asiento del conductor en el taxi del que era propietario en una carretera que conecta la Ciudad de México con el puerto turístico de Acapulco.
El activista liderada una organización comunitaria indignado ante la falta de acción de las autoridades, recurrió a los cerros de Guerrero, donde encontró los cuerpos de 129 personas.
En la última década han habido pocas denuncias en ese estado mexicano, debido a que la población teme que la propia policía esté involucrada en las desapariciones.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Pues en Noticias Deportivas tenemos por acá de nuevo conversando, hablando de pelota, con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos con Lucy, conversando. Más de la buena música, mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa.
Muchacho. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tres ondas tropicales están desplazando sobre las aguas del Atlántico muy cerca de la zona intertropical de convergencia. Sin embargo, ninguna de ellas muestra signos de desarrollo, bien sea porque las temperaturas de la superficie del mar no tienen un nivel adecuado o por los bajos índices de humedad. La primera de ellas se halla sobre las islas de Cabo Verde, la segunda sobre la región central del Atlántico y la tercera está llegando al arco de la las Antillas Menores, con una discreta actividad de nublados y lluvias. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, interesantemente los Yankees no ganaron.
Jugaron.
Y los Medias Rojas no perdieron porque no jugaron. Cuéntame de la Liga Americana, mi estimado amigo decano.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Oscarito. Ayer sí, solamente tres juegos ayer, sí, en la, señor, Liga Americana del Béisbol en las grandes. Porque Kansas City blanqueó a los Tigres del Detroit 4-0. Johnny Cueto brilló en la lomita despachando los 9-0, ponchó a 8 y no dio bases por bolas. Lorenzo Cain remolcó 2 carreras con un two-way. Kendrys Morales remolcó otra carrera con un hit. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron fácilmente a los Angelinos de Los Ángeles 8-2. Abisail García disparó 2 jonrones. Tyler Flowers también se fue del parque. Chris Sale tiró 7 entradas en las que permitió solamente 2 carreras y 5 hits y ponchó a 7. Los Orioles del Baltimore le ganaron a los Seattle Mariners 3-2. Adam Jones y Chris Davis ambos conectaron jonrones. Davis terminó con 2 carreras impulsadas. En las posiciones de los equipos en la Liga Americana, los Yankees siguen con la ventaja en la División del Este, pero solamente por 1.5 juegos por delante de los Blue Jays de Toronto. Los Royals de Kansas City se están robando la División Central. Tienen 12 juegos por delante del Minnesota y 13.5 juegos por delante del Detroit. Creo que esa división ya se acabó. Los Astros de Houston, una ventaja de 1 solo juego sobre los Angelinos de Los Ángeles. Esa división se ha cerrado bastante, podemos decir, entre los equipos que están peleando para el comodín o el wild card. En este momento, Toronto en la Liga Americana y los Angelinos de Los Ángeles tienen la ventaja. Los Orioles están 2 juegos detrás de los Angelinos para la segunda posición de los playoffs. Y en la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh y los Cubs de Chicago serían los 2 equipos participando en el juego de comodín. Los Gigantes de San Francisco están 3.5 juegos por detrás de los Cubs de Chicago. Regreso contigo un poquito más tarde. No te me muevas, sí, de ahí.
Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen en La Habana a un periodista independiente procedente de Las Tunas, acusado por estar en la ciudad de forma ilegal. El presidente Nicolás Maduro acusa nuevamente a Estados Unidos de promover la inestabilidad en Venezuela. La senadora socialista chilena propone degradar a militares condenados por violaciones de los derechos humanos. Y el secretario general de la ONU condena una oleada de atentados en Turquía.
Y momento de escuchar el habitual comentario que nos brinda por acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, a esta hora ayer nos estábamos preguntando cuál sería la reacción del Departamento de Estado ante la ola represiva que se desató el fin de semana contra opositores cubanos. Sí. Tú recordarás que marcharon por las calles de La Habana, sobre todo camino a la iglesia de Santa Rita en Miramar, portando máscaras,
sí,
con el rostro del presidente Barack Obama, en rechazo al tema de el acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Bueno, finalmente vino la reacción del Departamento de Estado. El portavoz John Kirby dijo que su gobierno estaba profundamente preocupado por las detenciones, aunque fuesen por unas horas, de los disidentes cubanos, y dijo también que Estados Unidos iba a continuar presionando por los derechos básicos elementales de libertad de expresión, libertad de asociación y el respeto, obviamente, a los derechos humanos. Es importante esto por lo siguiente, Oscar. El viernes, el secretario de Estado John Kerry va a realizar, como hemos comentado, una visita extraordinaria a Cuba.
Sí, extraordinaria, señor.
Extraordinaria, sí, porque sí, va a la ceremonia oficial. Uh-huh. Independientemente de que la embajada ya fue reabierta, va a la ceremonia oficial de reapertura y va a izar la bandera norteamericana. Y ya hay voces, entre ellas la del senador republicano cubano-americano y aspirante a la nominación presidencial por ese partido Marco Rubio, que le está pidiendo al secretario de Estado John Kerry que se reúna con los opositores cubanos durante su viaje a La Habana. Yo creo que tanto el secretario Kerry y la administración Obama no va a poder ignorar eso. Es decir, yo estoy casi seguro que algún tipo de encuentro se va a realizar. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno cubano? Antes de que llegue el viernes, ¿van a meterlos a todos presos? ¿Van a impedirle llegar a la embajada? ¿Van a impedir una reunión entre el secretario de Estado John Kerry? Es decir, el gobierno cubano también no la tiene fácil.
No, es una magnífica pregunta esa, claro.
No la tiene fácil, es decir, estamos ante un escenario interesantísimo, sobre todo después de que Sonia Garro, dama de blanco, que recordará su proceso judicial impurio, por cierto, fue agredida este fin de semana por turbas de simpatizantes del gobierno cubano y le negaron, según su propia voz, que lo dijo a Radio Martí, la atención médica en el hospital este Carlos J. Finger, y tampoco le aceptaron interponer una denuncia ante la policía. Es decir, el gobierno cubano cree que la tiene fácil después de 17 domingos consecutivos reprimiendo a las damas de blanco y a los opositores. Ahora, de aquí al viernes, tendrían que pensársela muy seria. Tanto el secretario de Estado, John Kerry, yo creo que no podrá evitar reunirse con los opositores, y el gobierno de Cuba tendrá que pensar muy bien cómo va a actuar el viernes.
Un escenario inédito.
Así es.
Gracias, Miguel. Buen día para ti. Gracias. Son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá estamos regresando rápidamente con Lucy antes de que se vaya. Buenos días.
¿Quién ha dicho que me voy a ir todavía? No sé,
por si acaso.
Por si acaso.
Por si las moscas.
Por si las. Está muy bien eso. Sí. Tú sabes que hay entretenimientos nuevos que surgen porque siempre las personas están pues inventando nueva cosa.
No, es que hay que buscar la forma de entretenerse, Lucy.
Sí, sí, pero ahora en Alemania específicamente hay una nueva oferta, digamos, de ocio o de entretenimiento a las puertas de Berlín.
No me digas.
Y es pilotar un tanque y aplastar coches. Es una, la única escuela de grandes tanques del mundo que permite en Alemania, una escuela, pilotar los blindados soviéticos, montarse en un carro de combate.
Un tanque de guerra.
Sí, lo llevan profesionales y aplastan coches, un nuevo entretenimiento que es increíble. Estos tanques de 300 caballos de fuerza engranan sin dificultad la primera marcha. Tú pisas el acelerador andando y esa bestia de acero, imagínate, de factura rusa y casi 14 toneladas, circula entre unas dunas de circuito, pues dice que levanta una polvareda intensa, pero es un lugar dotado de 13 empleados con mecánicos y conductores y tienen 14 carros de combate rehabilitados, ¿no?
Claro.
Para las personas que quieran practicar esta experiencia. No, parece que los mismos carros, esos que llevan a los depósitos ya desarmados para que sean...
A los rastros.
¿Cómo se llama? Sí, pero aquí hay un proceso que los van aplastando y los hacen chatarra.
Los hacen chatarra, finitico.
Parece que los llevan a esos lugares y no es precisamente para la gente aficionada a las armas ni nada. Es como conducir un deportivo, pero es interesante ver la técnica desde adentro. Entonces, como una especie de tour, ¿cómo se dice tour? Bueno, tour en español, es tour en inglés, paseo.
Un viaje.
Que la persona paga montada dentro de uno de esos tanques y van comprimiendo.
Oye, esto me recuerda un poco al deporte ese que existe en algunas zonas, que son estadios donde esos jeeps con gomas altísimas aplastan los carros en el camino.
Pues sí, dice ese que tienen deporte, una clientela internacional, que gente viene de América, de Escandinavia, del sur, de Europa, de todas partes.
El Monster Truck.
Efectivamente,
Truck.
Sí, así es. Y reciben unos 30.000 visitantes al año.
Dime tú.
Así que cuentan con bastante público. El menú del centro incluye desde el paseo básico dentro de esos tanques.
Sí.
El paseo básico dura media hora y cuesta 145 euros.
Dime tú.
El paquete completo trae una noche, no dentro del tanque, no.
Una noche dentro del tanque, ¿ve? Algo romántico.
No, en un cercano hotel de 4 estrellas, sí, oye, eso. Bueno, y una cena romántica para dos.
Y si un matrimonio quería quedarse a dormir en un tanque de eso, porque
bueno, ahí
para experimentar algo distinto.
Hasta ahora
un
no
tanque
lo
de
dice.
Guerra, ¿no?
Este paseo en el tanque que dura media hora, un hotel 4 estrellas y una cena romántica cuesta 293 euros.
¿Dentro del tanque?
Fuera del tanque. El tanque nada más que dura un paseo de media hora. Ernesto va a ir.
Sí, Ernesto
ya
va a ir,
yo
¿no?
se lo encargué para que fuera. Vamos a ver qué dice.
Okay. No, porque cierra la escotilla y ya tú estás en privado ahí.
Bueno, dice que hay unos hermanos que son conductores de tanque que recibieron instrucción militar.
Sí.
En la República Democrática Alemana y después de la caída del muro de Berlín, pese a que ambos habían encontrado empleo, trataron de volverse a poner a los mandos de un blindado.
Sí.
Así que ellos están de chofer en esto. Dice que es muy curioso lo bien que la pasan las personas. Dar un paseo mostrando desde un tanque los asistentes es algo realmente increíble.
Si usted cierra la cotilla por unas velitas y una botella de champán dentro del tanque.
Puede hacer una cena, ¿no?
Puede hacer una cena.
Bueno, yo me voy con la media hora dentro del tanque, una noche en un hotel de 4 estrellas, la cena de lujo y el compañero. Lo dejaré dentro del tanque.
¿Y si el tanque tiene 5 estrellas?
¡Ah! Eso es mejor todavía.
Tú sabes. Oye, dentro.